Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a una representante académica de la Universidad Autónoma de México. Le damos la bienvenida a Erika Ardelli, doctora lingüística, coordinadora académica de la Universidad Nacional Autónoma de México para la Ciudad de Chicago y conductora del programa Voces en Español en Spanish Public Radio. Durante la última conferencia de seguridad llevada a cabo el 15 de febrero en Múnich, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que no estamos combatiendo una pandemia, estamos combatiendo una infodemia, y agregó: las noticias falsas se esparcen más rápido que el virus. Desde su rol de comunicadora, ¿cómo ve la labor de los medios en la transmisión de información?
Bueno, yo no estoy en la línea de transmisión de información que tenga que ver con la salud. Sin embargo, lo que sí hacemos, bueno, yo soy parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Soy profesora de tiempo completo allí. Y entonces lo que hacemos con mucha frecuencia al mantenernos en contacto con la comunidad que nos sigue, la comunidad mexicana o hispanohablante de Chicago que sigue nuestras redes, con la que mantenemos comunicación a través de pues correos electrónicos, nuestras redes sociales, etcétera, lo que hacemos es que siempre estamos difundiendo todo lo que la universidad genera de conocimiento, o sea, lo que viene de el conocimiento científico de las diferentes áreas de la universidad, no solamente de salud, de todo tipo. Entonces, pues así nos aseguramos de que la información que compartimos, pues es información de calidad, es información documentada, y que no son fake news, ¿no? Entonces sí, también hacemos una labor de comunicación estrecha con el consulado mexicano aquí en Chicago, ¿no? Entonces ellos comparten la información que nosotros generamos en la universidad y a su vez nosotros también compartimos lo que el consulado desea compartir con la comunidad hispanohablante. Entonces así nos mantenemos en contacto con nuestra comunidad con fuentes pues confiables, ¿verdad?
Según el informe Español, una lengua viva, publicado por el Instituto Cervantes en el año 2019, Estados Unidos cuenta con más de 41 millones de hablantes de español en su territorio y más de 8 millones de estudiantes que lo aprenden en la enseñanza primaria, secundaria y formación profesional. Con estas cifras en mente, ¿cómo se explica que en 2017 la Casa Blanca cerrara las cuentas en español que el gobierno tenía en sus redes sociales?
Bueno, el tema lingüístico siempre ha sido un tema político. La visión que tienen los Estados Unidos es una visión de imperio. Y el imperio siempre trae consigo una dominación lingüística, ¿cierto? Por ejemplo, cuando España dominaba buena parte del territorio americano, pues se impuso la lengua sobre todas las lenguas que se hablaban en este continente. Y con la visión de los Estados Unidos, pues es la misma, ¿no? Imponer su lengua. Y no es ningún secreto que Estados Unidos es de los países que más peca de monolingüismo en sus hablantes, a pesar de que se sabe por cualquier cantidad de estudios científicos que el bilingüismo tiene una gran cantidad de beneficios cognitivos para el ser humano, y aunque se sabe que más del 50% de la población mundial es bilingüe, en los Estados Unidos se han resistido a esto, y no solamente desde su, digamos, visión de mundo, sino también pues desde ciertas políticas expresamente más conservadoras como las que estamos viviendo en estos tiempos, desde que empezó el presidente Trump, ¿no? Se había avanzado bastante, porque en este, por ejemplo, yo estoy ubicada en Chicago, ¿no? Tengo un par de años trabajando acá, y me ha sorprendido verdaderamente la amplitud de la población hispanohablante en esta ciudad. Hay más mexicanos en Chicago que en una ciudad como Guadalajara, en México, que es la segunda o tercera ciudad más importante de la República Mexicana. Entonces, aquí realmente el hablar español es de supervivencia. O sea, todas las personas, diferentes actores de la sociedad, como pues todos los prestadores de servicios, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, y todas las personas que venden cosas en la industria restaurantera, a ver, en todas partes, ¿verdad? El hablar español tanto como inglés, pues les ayuda a tener ventajas laborales por encima de sus compañeros o de sus competidores monolingües, ¿verdad? Entonces, se requiere de muchísima educación en lengua española, y en las escuelas se está impulsando mucho esto. Aquí hay un programa que tiene unos pocos años, que se llama el programa dual en las escuelas, donde se enseña una gran parte de la materia de estudio en español y la otra mitad o menos de la mitad en inglés hasta los primeros años de la escuela primaria. Y bueno, esto ha sido una lucha de la gente de esta ciudad de Chicago, porque saben, porque los que son progresistas, ¿verdad?, saben de los beneficios del bilingüismo para todos los niños. Sin embargo, cuando se trata ya de apoyos económicos de los mismos profesores que están dando clases en estas escuelas primarias, por ejemplo, me reportan que cuando quieren hacer uso de recursos que saben que las escuelas obtienen para impulsar diferentes programas, a ellos con frecuencia no les quieren aprobar que ese dinero se utilice para ellos capacitarse mejor como hablantes del español y como profesores de español, ¿no? Entonces, pues, digamos, son realidades que están en constante tensión aquí entre la necesidad de hablar el español y de fomentar el bilingüismo en la población, y por otro lado, la visión conservadora, gubernamental, de decir, no, este país es de habla inglesa, y todo el mundo se tiene que alinear hacia el inglés, porque es la forma en la que nosotros podemos mantener nuestro dominio sobre la población.
En la segunda edición de El Español en la Política de los Estados Unidos, un informe elaborado después de las elecciones al Senado del 6 de noviembre de 2018, The Hispanic Council concluye que muchos de los miembros del Congreso que no utilizan el español en su comunicación habitual sí lo hicieron para apelar al voto hispano durante el proceso de campaña. ¿A qué se debe este comportamiento?
Bueno, allí lo tienes. O sea, se trata de sí poder acceder a esta población para obtener ciertos beneficios, pero ya a la hora de tenerse que alinear con un gobierno que lo que pretende es dominar, entonces pues ya no están tan dispuestos a soltar el dinero, ¿no?
El 8 de abril, Univision Atlanta publicó en su web una noticia titulada «No hablar inglés pone en riesgo de muerte a inmigrantes en medio de la pandemia de coronavirus». En la nota se cuenta el caso de un paciente que tuvo que esperar más de 12 horas a ser atendido en la emergencia de un hospital debido a la falta de intérpretes para poder comunicarse. ¿Qué limitaciones está imponiendo la barrera idiomática en esta crisis?
Sí, bueno, eso ha sido muy dramático, porque efectivamente con mucha frecuencia la población que ahora estamos hablando de los monolingües en español, ¿verdad?, que también es dramático, con frecuencia esta población se apoyaba en familiares, ¿no?, o en conocidos para atender diferentes asuntos. Entonces, si necesitaban irse a atender a un hospital o alguna oficina de gobierno, pues iban acompañados de alguien de su familia que sí hablara el idioma, ¿no? Los hijos, los nietos, qué sé yo. Y en esta circunstancia, como no están permitiendo el acceso a los hospitales más que al paciente, entonces los familiares se quedan imposibilitados para ayudarlos, ¿verdad? Y esta es una cuestión que hemos comentado en varios foros, y creo que también Roberto Ramírez lo comentaba con ustedes en una entrevista que le hicieron, el dueño de Spanish Public Radio, de aquí de Chicago también, que el hecho de que nosotros, por ejemplo, como Universidad Nacional Autónoma de México o como consulado, impulsemos que se hable el español, que se enseñe, que se le dé su lugar en la sociedad, no quiere decir que la gente hispanohablante no tenga también la obligación de aprender el idioma del país en el que están viviendo. Entonces, por supuesto que sí al español, pero sí al inglés también, no nos podemos cerrar. Y pues claro que, digamos, de las dos partes yo estoy segura que se están haciendo esfuerzos por atender a la población monolingüe, ¿verdad? Pero sí es dramático y es una muestra más de lo importante que es en estos días que las personas nos podamos mover en más de un idioma, ¿no? Y particularmente hablar el idioma del país en el que estamos y lógicamente sin dejar de hablar el idioma del país de origen o el idioma de los antecedentes familiares, que también tiene una función muy importante en el ámbito personal, familiar y público también, ¿no?
La pandemia está provocando que las dinámicas de aprendizaje en el aula se interrumpan o se reformulen mediante modalidades de enseñanza apoyadas en plataformas virtuales o clases a través de Zoom y videoconferencias. Desde su experiencia como docente, ¿qué se pierde en este cambio al aula virtual?
Desde mi punto de vista, se gana mucho y se gana todo. La verdad es que yo no elegí estar en la educación a distancia, pero la vida me ha llevado, mi vida académica, ya desde hace 10 años a la educación a distancia. Y una de las razones fue justamente que yo trabajo mucho en formación de profesores de español como lengua extranjera. Entonces, la necesidad de profesores bien capacitados para enseñar el español aquí en los Estados Unidos, pues no es nueva, tiene décadas. Y la verdad es que tendrá unos 15 años quizá que hubo una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de apoyar a través de los consulados en los Estados Unidos a la formación de profesores, y para ello se aliaron con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y se crearon programas de formación de profesores a distancia, para que los profesores estuvieran en donde estuvieran en la Unión Americana, pudieran formarse con la universidad, con profesores docentes de la universidad. Y entonces empezamos una educación en línea, que no es lo mismo que lo que estamos viendo ahora, que es más bien como una especie de adaptación del aula presencial al aula virtual a través de videoconferencias, ¿verdad? La educación en línea tiene otra estructura que tiene que ver con planear, diseñar los cursos de inicio para la interacción a distancia sincrónica y asincrónica, ¿no? Entonces hay toda una serie de lecturas, actividades, ejercicios que hace cada usuario, cada estudiante por su cuenta, y también hay una serie de actividades de interacción con los compañeros y con el profesor, y una de las herramientas puede ser la videoconferencia. Entonces, en este tipo de cursos en los que me he desempeñado en los últimos 10, 12 años, yo he visto que se puede hacer muchísimo, que se pueden establecer muchos vínculos, se puede fomentar mucho la educación, y no le he encontrado, bueno, al principio pensaba que iba a ser muy triste no poder ver físicamente a mis estudiantes, pero a lo largo del tiempo he visto que sí se establecen lazos duraderos, lazos fuertes, y situaciones de aprendizaje que son muy buenas. Algunos de estos egresados se han convertido después en profesores nuestros también. Entonces, sí funciona y funciona muy bien siempre y cuando esté muy bien planeada la educación a distancia. Ahora, lo que vivimos en estas circunstancias es muy distinto porque fue un cambio abrupto de lo que estábamos acostumbrados a hacer de manera presencial y de pronto lanzarse a hacerlo por videoconferencia. Y sin tener las estrategias, las herramientas tecnológicas, el conocimiento de cómo planear y llevar a cabo un curso propiamente en línea, ¿no? Entonces, bueno, creo que aún en estas circunstancias ha sido muy positivo porque muchos profesores y estudiantes tenían mucho miedo a dar este paso que ya era verdaderamente ineludible. O sea, dar el paso de la educación a distancia en una época como la nuestra en la que estamos ya en posibilidad de hacerlo y de disminuir muchos costos de transportación, de vivienda, de infraestructura, etcétera, y poder trabajar sin obligar a los estudiantes a desplazarse, a vivir en ciudades costosas donde están las universidades costosas, a muchas cosas, creo, yo lo veo desde un punto de vista muy positivo y he visto alianzas que no había visto en el pasado de diferentes instancias de la misma universidad o interinstitucional entre universidades ayudándose en este momento para compartir las mejores prácticas, las mejores experiencias, las herramientas más para que se adquieran lo más rápidamente posible a todos los docentes en las escuelas públicas. O sea, está siendo realmente muy impresionante, algo que yo hubiera querido que pasara desde hace años y de una forma más ordenada y paulatina, pues ahorita sucedió con esta motivación y pues dicen que la necesidad es la mejor maestra, ¿verdad? Entonces estamos, yo estoy realmente fascinada viendo cómo las cosas están avanzando a una velocidad vertiginosa gracias a la motivación de todo mundo de seguir adelante. O sea, de a pesar de esta emergencia, poder continuar con nuestras actividades docentes o con nuestras actividades como aprendientes e incluso empezando a considerar oportunidades que antes no nos habíamos planteado, ¿no? Como la de tomar un curso con una universidad muy lejana o un webinar o profesores mismos que no se habían planteado hacer streaming o hacer webinars y alcanzar un público mucho más amplio del que estaban acostumbrados y que ahora están en posibilidad de compartir el conocimiento. Entonces, yo estoy muy contenta. También la otra cosa de la que estoy muy contenta es que cuando llegué aquí a Chicago, una de las primeras cosas que noté fue justamente la importancia del español médico. Aquí ya en la sede de la UNAM en Chicago hay una experiencia de una década, un poquito más de una década, de enseñar español en el ámbito médico, en colaboración con diferentes universidades, con los estudiantes de medicina, con los residentes médicos, pero se estaba haciendo de manera presencial. Y el año pasado que llegué yo acá les dije, bueno, es que esto se puede convertir en un curso en línea para poder llegar a más gente. Y es que también los residentes médicos tienen tiempos muy reducidos en los que pueden realmente desplazarse a tomar una clase de lengua, ¿cierto? Entonces los profesores tenían que ir a los hospitales, a las escuelas de medicina a dar las clases, pero solamente les permitían una hora o dos horas a la semana, lo cual pues no les permitía un avance más rápido. Entonces decían, bueno, si ellos en sus ratos disponibles pudieran acceder a herramientas de autoaprendizaje de buena calidad, porque no es que no haya, las hay, pero no de muy buena calidad. Entonces, una oferta como la de la universidad, bien estructurada, bien documentada y con el peso de la experiencia de los últimos años haciéndolo, montado en un curso en línea, pues maravilloso. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer este primer curso de español básico, o sea, para alguien que no sabe absolutamente nada de español, pero que está en el ámbito médico y que sepa todas las cuestiones médicas en inglés, entonces pueden empezar a tomar este curso, ¿no? Y el curso lo estamos terminando, ya estamos en las últimas correcciones del curso en línea y esperamos en un par de semanas poderlo lanzar. Y bueno, nosotros lo diseñamos como un curso para grupos de no más de 15 personas, con tutores, monitoreando, etcétera. Pero dadas las circunstancias que estamos viendo y esta situación que mencionaste hace un momento sobre el drama que se está viviendo de los con los médicos y profesionales de la salud en general, que se están viendo en la necesidad de atender a una población que habla español y que no habla posiblemente inglés, pues decidimos que vamos a lanzar este curso de forma gratuita masiva, sin la parte interactiva con el tutor, pero para que quien quiera en el mundo se beneficie de el autoaprendizaje del español en el ámbito médico. Entonces, pues tristemente llegó en un muy buen momento este curso que empezamos a generar, y pues esperamos que tenga buena acogida, que la gente lo use, lo conozca, nos retroalimente para seguir haciendo los cursos subsecuentes.
Despedimos y le damos las gracias a Erika Ardelli, doctora en lingüística, coordinadora académica de la Universidad Nacional Autónoma de México para la ciudad de Chicago y conductora del programa Voces en Español en Spanish Public Radio.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio UDELAR, y Twitter e Instagram como @UniradioUDELAR. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.